La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Mariupol en Ucrania sigue siendo una ciudad sitiada mientras se intensifican los esfuerzos para lograr un corredor humanitario. Estados Unidos libera petróleo de su reserva estratégica para controlar los precios de los combustibles. Y en Argentina la comunidad ucraniana sufre desde lejos los efectos de la invasión rusa a su país. Hoy es viernes 1 de abril de 2022. Soy John F. Burnett y junto a Gioconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
Equipos de ayuda humanitaria se dirigen sin garantías hasta la ciudad portuaria de Mariupol, en Ucrania, con el objetivo de evacuar a los cientos de miles de civiles que continúan atrapados bajo el asedio ruso. Judith Martín Rodríguez tiene los detalles.
37 días desde que empezó la invasión rusa y aunque algunos ucranianos aseguran haberse acostumbrado a vivir bajo el estridente sonido de las sirenas antiaéreas, en el campo de batalla continúa reinando el desconcierto propio de una guerra. En la ciudad sitiada de Mariupol, al sureste del país y clave por su localización, cientos de miles de civiles continúan atrapados en el principal foco de la emergencia humanitaria en territorio ucraniano. Según denunció la alcaldía, a la escasez actual de productos básicos como alimentos o medicamentos, se suma la hostilidad de los ocupantes que prohibieron la entrada de ayuda humanitaria a la ciudad, incluso en pequeñas cantidades. Sin embargo, y pese a esta realidad, equipos del Comité Internacional de la Cruz Roja se dirigen hacia la ciudad portuaria con la esperanza, pero sin las garantías, de que hoy puedan comenzar las evacuaciones, dijo el portavoz de la organización, Ewan Watson.
Hay muchas partes móviles y no todos los detalles están aún en su lugar para garantizar que esto suceda de manera segura hoy. Seguimos con la esperanza de que estamos en acción avanzando hacia Mariupol. Eso obviamente es algo bueno, pero todavía no está claro si esto se producirá hoy.
Paralelamente, y por primera vez desde que empezó la guerra en Ucrania, hace más de un mes, podría confirmarse un cambio inesperado en la trayectoria de este conflicto bélico, y es que autoridades regionales rusas acusaron a Ucrania de atacar un depósito de combustible en la ciudad rusa de Belgorod, a tan solo 80 kilómetros de la castigada Kharkov, en Ucrania. Según señaló el gobernador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, dos helicópteros ucranianos habrían provocado la fuerte explosión que inició un agresivo incendio en el almacén. Una información que la Voz de América no ha podido confirmar de forma independiente. Por su parte, desde la administración Zelensky no se han pronunciado y de confirmarse sería el primer ataque en suelo ruso desde la Segunda Guerra Mundial. En tanto, en territorio ucraniano, las tropas rusas han empezado a retirarse en el norte de Ucrania, según dijo el gobernador local Vyacheslav Shaus. Sin embargo, lejos de bajar la guardia, advirtió que la amenaza por ataques aéreos y con misiles todavía se mantiene activa en la región. Estos movimientos corresponderían al anuncio del Kremlin de este martes, cuando aseguraron que reducirían las operaciones militares en las regiones de Chernihiv y Kiev. Sin embargo, los aliados de Occidente, escépticos ante cualquier promesa procedente de Rusia, afirman que las tropas rusas no se estarían retirando, sino recolocándose para aumentar su ofensiva en las regiones del este. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El presidente Joe Biden anunció la mayor liberación de petróleo de su reserva estratégica en una medida extraordinaria para contener el aumento de precios de los combustibles. Jorge Agobián tiene este reporte.
Estados Unidos liberará 1 millón de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas diariamente durante 6 meses. La medida sin precedentes fue anunciada por el presidente Joe Biden este jueves.
Este es un puente en tiempos de guerra para aumentar el suministro de petróleo hasta que la producción aumente a finales de este año. Y es por mucho la liberación más grande de nuestra reserva nacional en nuestra historia y proporciona una cantidad histórica de suministro durante un periodo de tiempo histórico, un puente de 6 meses hasta el otoño. Y usaremos los ingresos de la venta de petróleo ahora para reabastecer la reserva estratégica de petróleo y los precios son más bajos. Así que estaremos listos para futuras emergencias.
La crisis energética ha elevado el galón de gasolina en Estados Unidos a $4.20 en promedio.
Nuestros precios están subiendo debido a la acción de Putin. No hay suficiente suministro. Y la conclusión es que si queremos precios más bajos de la gasolina, necesitamos tener más suministro de petróleo en este momento.
El aumento ha sido constante incluso antes de la guerra en Ucrania. Estados Unidos cortó recientemente la importación de aproximadamente 800 mil barriles de petróleo por día de Rusia, como una medida sancionatoria a la agresión en Ucrania.
As Russian oil comes off the global market,
Biden abogó por la independencia energética de Estados Unidos, algo por lo que ha sido presionado desde su oposición republicana desde que se inició el conflicto.
En última instancia, en todo el mundo, debemos reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles por completo. Debemos elegir la seguridad a largo plazo sobre la vulnerabilidad energética y climática.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y las noticias siguen. Estados Unidos impuso nuevas sanciones a Rusia y el Departamento del Tesoro anunció que las empresas de tecnología rusas y las redes de adquisiciones ilícitas que el país está utilizando para evadir las sanciones existentes son parte de esta medida. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo a través de un comunicado textualmente: "Seguiremos apuntando a la maquinaria de guerra de Putin con sanciones desde todos los ángulos hasta que termine esta guerra de elección sin sentido". Mientras, la directora de comunicaciones de la Casa Blanca, Kate Bedingfield, habló sobre el tema anticipando que estas acciones continuarán. El poder de estas restricciones aumentará con el tiempo a medida que Rusia utilice las reservas restantes, por ejemplo, de piezas de repuestos para ciertos aviones y tanques. Continuaremos imponiendo costos sin precedentes, fortaleceremos la mano de Ucrania y haremos que la guerra elegida por Putin sea un fracaso estratégico, dijo. Entre las 34 organizaciones e individuos a los que se dirigen las sanciones se encuentran Cernia y Sertal, empresas con sede en Moscú que adquieren ilícitamente equipos y tecnología de doble uso para el sector de defensa de Rusia. En tanto, el Pentágono informó que media docena de envíos de armas y otros materiales han llegado a Ucrania como parte del paquete de ayuda por $800 millones que el presidente Joe Biden anunció el 16 de marzo. El portavoz del Pentágono, John Kirby, dijo que los envíos incluyen armas antitanque Javelin, sistemas de misiles antiaéreos Stinger, blindaje corporal, suministros médicos y otros materiales.
Los ucranianos sufren las consecuencias de la guerra y tratan de colaborar desde Argentina, donde se encuentra la séptima comunidad de inmigrantes en el mundo y la segunda en Latinoamérica. El informe con Juan Ignacio González Prieto.
Los 300.000 ucranianos residentes en Argentina, que representan la segunda comunidad de inmigrantes de América Latina, siguen con preocupación la guerra y sus consecuencias. Dedicados a la industria, el comercio, la ciencia y el deporte, han formado sus familias durante décadas, pero nunca imaginaron este sufrimiento, reconoce Aliona Sayapina, representante de estos inmigrantes.
Mi sobrina de 7 años se dio cuenta que es guerra, lloró 5 días sin hablar, no pronunciaba ni una palabra.
Desde Buenos Aires las noticias son más fuertes cuando los ucranianos se enteran que sus seres queridos han decidido ir al frente de batalla para combatir la invasión rusa, remarca Dasha Shevchenko, que tiene a su padre y su hermano combatiendo en trincheras y campos de la zona sur de Ucrania.
Y quien podía se fue, quien no está. Sí, estoy con contacto todo el tiempo y ahora estoy mal por mi papá y hermano, pero no sabemos qué va a pasar.
La colectividad ucraniana ha organizado marchas de protesta frente a la embajada de Rusia. También envían insumos y mercaderías para los refugiados y hasta han pedido sanciones diplomáticas, recuerda Jorge Dariliche, presidente de la Asociación Posvita.
Y lo que nosotros ya entendemos que hoy es un genocidio, trabajar para la independencia de Ucrania.
En las puertas del consulado de Ucrania en Argentina se agitan banderas pidiendo por la paz y se exigen las máximas sanciones internacionales contra el gobierno de Vladimir Putin, recuerda Natalia Krukova, representante de los residentes.
Quiero paz para mi país, estoy muy preocupada por mis padres, ellos estaban en refugio porque sonó una sirena, no pude comunicar más con mi mamá.
Por ahora, el gobierno argentino ha manifestado su rechazo a la guerra y ha exigido el respeto de las normas de las Naciones Unidas. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y continuamos con las noticias. Las autoridades federales de salud de Estados Unidos anunciaron la cancelación de las advertencias que habían emitido sobre los viajes en crucero cuando comenzó la pandemia de COVID-19, dejando a los vacacionistas la decisión de abordar a un barco. Como era lógico, los operadores de los cruceros aprobaron el anuncio emitido en un momento en que muchas personas están pensando en sus vacaciones de verano. Un grupo empresarial del sector dijo que la decisión de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, valida las medidas que han tomado los propietarios de los barcos, los cuales incluyen requerir que los tripulantes y la mayoría de los pasajeros estén vacunados contra el virus. Los CDC retiraron el aviso de salud para viajar en crucero en relación al COVID-19, el cual fue emitido por primera vez en marzo de 2022 debido a los brotes del coronavirus en varios buques en diversas partes del mundo. Sin embargo, Dave Daigle, portavoz de los CDC, manifestó en un correo electrónico las reservas de la agencia con respecto a realizar viajes en crucero, escribiendo que, y citamos textualmente, aunque hacer viajes en crucero siempre entrañará cierto riesgo de transmisión de COVID-19, los viajeros efectuarán su propia valoración del riesgo cuando opten por viajar en un crucero, en forma similar a la que realizan en todos los otros entornos de viaje. Los casos de COVID-19 en Estados Unidos han estado bajando desde mediados de enero, aunque la declinación se ha desacelerado en las últimas semanas. Desde los cruceros se siguen reportando brotes y los operadores están obligados a comunicar a los CDC sobre casos de contagio a bordo de los barcos.
Y en un tema relacionado, un estudio advierte sobre el fuerte impacto de la pandemia en la salud mental de los jóvenes en Estados Unidos. Héctor Contreras tiene este informe.
La salud mental de los adolescentes en Estados Unidos se ha visto seriamente afectada durante la pandemia, revela un estudio realizado por el gobierno estadounidense y que asegura que más de la mitad de los encuestados afirma tener sentimientos de persistente tristeza. La encuesta se realizó durante el primer semestre de 2021 con más de 7.000 estudiantes de escuelas secundarias públicas y privadas en todo el país. El cuestionario está basado en un sondeo similar que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, los CDC, realizan cada 2 años en algunas instituciones educativas del país. Cerca del 40% de los encuestados se han sentido tristes o desesperanzados durante el último año, mientras que 6 de cada 10 estudiantes asegura que les resultó más difícil completar su trabajo escolar. Estas cifras llaman la atención de las autoridades, ya que una encuesta similar realizada antes de la pandemia, los índices estaban muy por debajo del actual comportamiento. Las autoridades subrayaron el aumento en los intentos de suicidio y el deterioro en la salud mental de los jóvenes encuestados pertenecientes a la comunidad LGBT, que aseguraron que más del 70% de ellos sufrieron abuso emocional en el hogar y al menos el 20% abuso físico en sus casas. Al ser consultada sobre este tema, Kathleen Etier, quien pertenece al equipo de trabajo de los CDC, aseguró en declaraciones a la agencia de noticias de Associated Press que este estudio realmente brinda una evidencia de que la pandemia fue increíblemente perturbadora para los jóvenes y sus familias. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania,
la invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. El fiscal de la Corte Penal Internacional realizó una sorpresiva visita a Venezuela que se hizo pública la tarde del jueves cuando realizó importantes anuncios. Carolina Alcalde tiene los detalles.
En declaraciones conjuntas con el presidente Nicolás Maduro durante una visita oficial que inició el martes, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, anunció que abrirá una oficina en Venezuela.
Con la Fiscalía de la CPI podrá abrir una oficina aquí en Caracas. Es un paso muy importante, muy significativo. No es algo de cara a la galería, es algo concreto que me va a permitir cumplir con mis responsabilidades de conformidad con el Estatuto de Roma.
Khan añadió que se acordó un proceso de asistencia técnica y la entrega de visados de múltiple entrada que serán concedidos a diversos miembros de su equipo para poder acceder, según dijo, de forma sencilla al país. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro dijo que su gobierno es el primer interesado en que haya justicia.
Venezuela va a contar ahora con esta oficina que nos va a permitir un nivel de diálogo efectivo, en tiempo real, más eficiente y un nivel de asistencia técnica.
Consultado por La Voz de América, Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia, consideró positivo que se haya acordado abrir una oficina de la Fiscalía de la CPI en Venezuela.
No significa más que la acción de la Fiscalía de la Corte Penal en Venezuela. De modo que esto pues lo saludamos como un avance positivo y esperemos que no solo se incluya la oficina de la Alta Comisionada en los aspectos de colaboración con esta oficina de la Corte Penal, sino también a la misión de determinación de hechos.
En noviembre de 2021, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ordenó abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad y firmó con el Estado un memorando de entendimiento basado en el principio de la complementariedad positiva establecido en el Estatuto de Roma. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras, en Nicaragua, organizaciones sociales respaldan un mecanismo para investigar violaciones a los derechos humanos establecido por la Organización de las Naciones Unidas. Daliana Ocaña con detalles.
La resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, denominada Promoción y Protección de los Derechos Humanos en Nicaragua, en la que se establece la creación de un mecanismo de expertos internacionales e independientes para investigar y promover la rendición de cuentas del Estado de Nicaragua después de más de 3 años de monitoreo de la grave crisis de derechos humanos del país y 3 resoluciones para apoyar una salida pacífica, recibió el total respaldo de organizaciones y defensores de los derechos fundamentales nicaragüenses. Ligia Gómez, Gómez, de la organización Urnas Abiertas, integrante del colectivo promotor de esta iniciativa, comentó a La Voz de América.
4 años después nace este mecanismo como una muestra de que las víctimas no han sido olvidadas. Ahora que los canales con el régimen se han cerrado y se ha profundizado la crisis.
Por su parte, Wendy Morales, Procuradora General de la República, rechazó a través de una videollamada la resolución sobre Nicaragua, argumentando textualmente que es producto de una valoración instrumentalizada y derivada de intereses económicos y políticos de los países imperialistas.
No aceptamos ninguna resolución, actualización o reporte sobre los derechos humanos en Nicaragua, porque estos carecen de objetividad y están revestidos de un sesgo político.
Sin embargo, el mecanismo estará vigente por 1 año y será integrado por un grupo de 3 expertos en derechos humanos sobre Nicaragua, que serán nombrados por el presidente del Consejo de Derechos Humanos con el mandato de realizar investigaciones exhaustivas e independientes sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua desde abril del año 2018 y sus causas estructurales. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y la embajada de Rusia en Bogotá negó nexos con un ciudadano de ese país capturado en Colombia bajo la acusación de financiar las manifestaciones. Manuel Arias Naranjo tiene el reporte.
Mientras las autoridades adelantan las audiencias para legalizar la captura e imputar cargos al ciudadano ruso Sergei Bajin, detenido por presuntamente financiar los grupos extremistas que protagonizaron disturbios en Colombia durante el pasado paro nacional, la embajada de Rusia en Bogotá, a través de su portavoz de prensa, Andrei Sergeyevich, negó cualquier vínculo con este ciudadano e indicó que no tiene conocimiento sobre las actividades que esta persona realizaba en Colombia.
La embajada quiere subrayar que no tiene facultades para cualificar si lo que decía el señor Bajin durante su estadía en este país era legal o no desde el punto de vista de las leyes colombianas, pero reiteramos que ello no tiene nada que ver ni con el Estado ruso ni con la misión diplomática.
Por su parte, el abogado Francisco González, defensor del ciudadano ruso, manifestó que su cliente, junto con otras personas, realizaban apuestas deportivas, lo cual justifica millonarios ingresos a cuentas bancarias, y negó que Bajin tenga relación con las manifestaciones del paro nacional.
Apuestan, hay una ganancia bastante grande y ese dinero, como se lo consignan a estas cuentas, igualmente empiezan a repartirlo entre los que son del grupo de ellos. De pronto, si cometió un delito, fue otro delito, pero ni es espía, ni la embajada lo oculta.
Mientras las autoridades colombianas indican a Sergei Bajin de 4 delitos, la embajada rusa en Colombia, mediante un comunicado, calificó el hecho como una campaña mediática local premeditada, orientada a desacreditar a Rusia y lesionar las relaciones bilaterales con Colombia. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are.
You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
El tenis internacional, los ojos de Naomi Osaka se llenaron de lágrimas cuando terminó el partido. Una escena conocida en años anteriores, pero ahora eran lágrimas de felicidad para la otrora número uno del mundo. Esto es un avance. Osaka superó por 4-6, 6-3, 6-4 a Belinda Bencic el jueves en la semifinal del Abierto de Miami y disputará su primera final desde que ganó el Abierto de Australia en 2021. Casi estoy llorando, expresó Osaka, quien enfrentará el sábado a la polaca Iga Swiatek. Habrá que quitarle el casi. En varias ocasiones, la japonesa escondió su cara en una toalla naranja tras el encuentro y fue visible que una lágrima recorría su mejilla derecha. Osaka llegó al torneo en el 77º puesto del mundo y dejará Miami al menos en la 36ª posición. Ha sido un largo y complicado camino, pero positivo para la japonesa. Y el anfitrión Qatar y la FIFA recibieron durísimas críticas desde su propio seno ayer jueves, día antes del sorteo de la Copa Mundial, en su propio territorio y por una miembro de la familia del fútbol. La presidenta del fútbol de Noruega, una de las pocas mujeres al mando de una de las federaciones miembro de la FIFA, subió al estrado en el Congreso del ente rector y aireó sus reticencias en el mismo escenario del sorteo. Liz Klaveness, una jueza y exjugadora de la selección nacional, puso sobre el tapete el historial de Qatar sobre los derechos de los obreros migrantes que han trabajado en la construcción a un costo de miles de millones de dólares de los proyectos de infraestructura del Mundial y la penalización de la homosexualidad. Semejante momento de discrepancia y tensión fue vivido ayer. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una nueva figura de cera de David Bowie como Ziggy Stardust fue presentada el jueves en el Madame Tussauds de Londres. El museo coordinó con los herederos de Bowie para crear la figura, la segunda que hace a semejanza del cantante, utilizando imágenes de una sesión con el artista en los años 80. Madame Tussauds Londres dijo en un comunicado que David Bowie como Ziggy Stardust trasciende generaciones y géneros musicales. En el museo también hay figuras de Beyoncé, Amy Winehouse, Jimi Hendrix y Ed Sheeran. La familia de Bruce Willis dijo esta semana que la estrella de Die Hard se retira de la actuación debido a que fue diagnosticado con afasia, una enfermedad que ha afectado sus habilidades cognitivas. Willis saltó a la fama en la serie de televisión Moonlighting y ha aparecido en unas 100 películas. Ha sido elogiado por sus papeles en Pulp Fiction y El Sexto Sentido y ha ganado un Globo de Oro y dos premios Emmy. La Academia de Cine Hollywood y muy especialmente el público estamos celebrando 60 años de la franquicia de James Bond. Sean Connery, David Niven en aquella Casino Royale, Roger Moore, Pierce Brosnan y Daniel Craig son algunos de los actores que han interpretado a 007. Se especula que Idris Elba encarnaría al próximo James Bond. Bien, ahora vamos a marzo de 1985, cuando Phil Collins pasa dos semanas en el número uno de la Hot 100 con One More Night. El sencillo también llegó a la cima de la cartelera adulto contemporánea. 1981, Christopher Cross debuta en las 100 calientes con Say You'll Be Mine, llegando al puesto número 20. Christopher Cross ganó todas las categorías principales en los premios Grammy de ese año, incluidos Álbum, Grabación y Canción del Año por Sailing y Mejor Artista Nuevo. Y también en 1981 la agrupación Blondie conquista la cima de la Hot 100 con Rapture, de su quinto álbum de estudio, Otto American, la primera vez que una mujer, en este caso, interpreta rap en un tema que llega al primer lugar. En Rapture, Debbie Harry combina pop, new wave, disco, rhythm and blues y rap en una sola canción. Del sexteto Blondie también son Hanging on the Telephone, Something Girl, Dreaming, Island of Lost Souls, The Tide is High, Atomic, Heart of Glass, y One Way or Another. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Que tengan buen día.